La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela.
Seguidamente, Jesús Román Román, arqueólogo de larga trayectoria en las exhumaciones de fosas de la guerra y la represión en Andalucía, entre ellas la de Picorreja en Sevilla, la del Marrufo en Jerez y la de Jimena de la Frontera, y coautor del libro Las fosas comunes del Marrufo, hablará sobre exhumaciones en la provincia de Cádiz.
Durante estos minutos vamos a hacer un recorrido sucinto de lo que ha supuesto estos 18 años de exhumaciones en Andalucía y en concreto en la provincia de Cádiz, ¿no? Los procesos de exhumación no son nuevos. Ya el propio franquismo realizó procesos de exhumación, eso sí, de una parte. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz tenemos el caso de Grazalema, donde 11 personas asesinadas, personas de orden, como se decía, asesinadas el 28 de agosto de 1936 en la localidad de Grazalema, en el paraje conocido como Monte Abajo, en la carretera que va desde Grazalema a Ronda, pues fueron, una vez que entran las nuevas autoridades que toman el pueblo, decidieron pues recuperar estas víctimas. La exhumaron y la enterraron en octubre de 1936 dignamente en el cementerio de Grazalema, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el franquismo lleva a cabo una especie también de comisión de la verdad, ¿no? Esto siempre entre comillas, como fue la causa general, la comisión de la verdad, de su verdad, de una parte de ella, ¿no? Que hay que tener siempre hay que tratarla siempre con mucho cuidado, ¿no? Y también se llevaron a cabo pues todos los procesos de reparación a las víctimas y a los familiares. En todos los pueblos existía la Cruz de los Caídos, o muchas de estas familias pues recibieron prebendas, bien cargos públicos en las nuevas estructuras de poder, diferentes establecimientos como gasolineras o estancos, ¿no? Por tanto, los procesos de exhumación en España no son nuevos. Y además se hicieron con dinero público, hay que tenerlo en cuenta. Durante el franquismo también se llevaron a cabo, de forma clandestina y sin metodología arqueológica, exhumaciones por parte de los familiares de aquellas personas represaliadas por el franquismo. Tenemos el caso, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, de Hoyo Cascabel, en Alcalá del Valle, donde se recuperan un mínimo de 3 víctimas, que posteriormente, en el año 2013, sería intervenida la misma zona por el equipo de la RMH, con René Pacheco a la cabeza, recuperando partes de aquellos cuerpos que estaban allí inhumados y que con las prisas pues quedaron todavía en la fosa, ¿no? Aparte, el proceso más grande de exhumaciones, aparte del que se ha vivido a partir del año 2000 en España, se produjo con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos en nuestro país. En ese proceso, sobre todo tras la muerte del dictador y la llegada de estos primeros ayuntamientos, hasta el golpe de Estado del 81, se llevan a cabo diferentes exhumaciones por parte de los familiares, que saben dónde están sus deudos, que se arrojan literalmente a la fosa a excavarla con sus propias manos y recuperan una gran cantidad de víctimas, tanto en Andalucía, en Extremadura, en Navarra, en Castilla y León. Hay procesos que están en estudio de recuperación de estas víctimas, ¿no? Por parte, como hemos dicho, de los familiares. En el caso de la provincia de Cádiz, habría que hablar del caso de los 4 de la Cruz Blanca, en el término municipal de Jimena, en la carretera que va desde justo en la salida de la carretera que va hacia Puerto Gali, desde Jimena. Ahí se recuperaron 4 víctimas que fueron enterradas dignamente en el cementerio de Jimena. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000 se han llevado a cabo exhumaciones por toda la geografía española, ¿no? Exhumaciones ya con metodología arqueológica, metodología científica. Se han recuperado más de 785 fosas comunes y hemos podido exhumar más de 9.000 víctimas. En concreto 9.698 según el último estudio realizado por el equipo que coordina Paco Echevarría. Recientemente, una investigación que esperemos que vea próximamente la luz y en la que he colaborado con mi compañero, el antropólogo forense Juan Manuel Guijo Mauri, ha certificado que en Andalucía se ha intervenido desde el año 2003, aquí vamos un poquito más tarde, las primeras en España se realizan en el año 2000, en Andalucía a partir del decreto de 2003, y se han recuperado más de 130 fosas y hemos podido exhumar 4.651 víctimas. De estas 4.651 víctimas hay que tener en cuenta las 2.848 de la exhumación de San Rafael en Málaga, ¿vale? Que eso provoca una distorsión, porque ahí se lleva a cabo un proceso bastante bestial de recuperación de víctimas, hasta ahora la más grande en España, ¿no? En concreto, en la provincia que nos ocupa, en la provincia de Cádiz, se ha intervenido en cerca de 60 fosas en 18 localidades diferentes de las 45 que componen la provincia y se han recuperado más de 500 víctimas, en concreto 516. Desde el año 2003, todos estos procesos de exhumación, de recuperación de víctimas de la represión franquista, están amparados por diferentes legislaciones. En el caso que nos ocupa, en Andalucía, habría que hablar del decreto 334-2003 del 2 de diciembre para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y las posguerras. Este será el decreto que abra las exhumaciones en Andalucía. Posteriormente, en el año 2007, la famosa Ley Zapatero de Memoria Histórica, ¿no? La Ley 52/2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura. Y por último, la más avanzada de todas, la Ley 2/2017 del 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. En breve, recientemente se ha llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que esperemos que venga a ocupar muchas de las lagunas que dejó la Ley Zapatero y pueda darle dignidad y reparación a las víctimas. Aparte, estas intervenciones también se regulan a través de los protocolos. El primer protocolo al que debemos mirar siempre los equipos técnicos es al manual sobre la prevención e investigaciones eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de las Naciones Unidas, ¿no? Del año 1991. Aparte, Andalucía creó su propio protocolo, la orden del 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el protocolo andaluz de actuaciones en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la posguerra, que actualmente sigue vigente, no ha sido superado en la comunidad autónoma, ¿no? Y también se hizo otro a nivel estatal, que venía a sumar lo que ya decía la orden de andaluza, que es el protocolo de actuación de exhumaciones del Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Aparte de lo que hemos visto, la legislación que ampara las exhumaciones y los protocolos, debemos tener en cuenta la metodología que utilizan los diferentes equipos técnicos a la hora de exhumar. Está recogida dentro de esas órdenes, ¿no? de esos protocolos de actuación. En una primera fase hay que llevar a cabo siempre una buena investigación preliminar, una investigación histórica a través de testimonios orales, de archivos, y con ello lo que se pretende es obtener un mínimo de información para la intervención, ¿no? Un estudio historiográfico de los elementos vinculantes a los hechos y al periodo histórico que tratamos, recopilación de datos a través de los testigos, de los familiares o de informadores que supieran dónde están las fosas y que nos ayuden a la localización de las mismas, la reconstrucción pues de los hechos y de la vida de estas personas, ¿no? Y posteriormente un estudio preliminar de la fosa, con la localización topográfica y una realización, por ejemplo, de las prospecciones arqueológicas, tanto sondeos, prospecciones visuales, con método electromagnético, el clásico detector de metales, para poder localizar evidencias, sobre todo balísticas, que pudieran estar en el entorno de las muertes de estas personas, o más reciente, la utilización de nuevas tecnologías como el georradar, ¿no? Posteriormente, en una segunda fase, pues se lleva a cabo la intervención arqueológica sobre la fosa, una vez que hemos determinado que el lugar es el correcto. Ahí se planifica toda la intervención, se acuerda el equipo que va a realizar la misma y las tareas de cada uno, se produce la exhumación, la excavación de los cuerpos y la documentación, tanto planimétrica, fotográfica, audiovisual. Posteriormente se realiza el estudio antropológico, tanto en campo como en laboratorio, en el que se determina pues aspectos como la edad, el sexo, la estatura, las posibles patologías que tuvo en vida esa persona o las posibles evidencias de muerte violenta. Durante este proceso también se toman las muestras, tanto de saliva como ósea, a los familiares y a los cuerpos recuperados, para ser entregados posteriormente en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, que coordinan los profesores José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez. A partir, sobre todo, esto se realiza a partir del año 2017, dentro del acuerdo marco que tiene esta universidad con la Junta de Andalucía. Anteriormente, pues, se hacía en laboratorios privados. Recuerdo que, por ejemplo, que la fosa del Marrufo, los cuerpos, las muestras, fueron enviadas a NBT, un laboratorio privado que estaba en Bollullo de la mitación. Como hemos visto, las exhumaciones se realizarán durante la transición y durante el propio franquismo. Pero habrá que esperar hasta el año 2003, cuando se activarán de modo científico, de manera científica, las exhumaciones en Andalucía. A raíz o al calor de todas las intervenciones de exhumaciones que se estaban ya realizando en el resto del Estado español. En ese año 2003 hay un par de intentos de exhumaciones en Granada, en Lecrín y en Órgiva, y hay una intervención poco conocida que termina con la recuperación de 7 víctimas en Arjona, en la provincia de Jaén. Pero habrá que esperarse hasta la proclamación del decreto 334 de 2003, que es el que ampara la primera intervención científica en Andalucía, concretamente en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz y en la localidad del Bosque. Allí, los familiares de una serie de víctimas de la localidad cercana de Ubrique consiguen, arrancan el acuerdo tanto al Ayuntamiento como a la Diputación y a la Junta de Andalucía de intervenir en el cementerio bosqueño a raíz de unas obras de nicho que se van a hacer. Y se cuenta con la inestimable ayuda de uno de los testigos directos. Ojalá en todas las intervenciones que tenemos de sumación hubiéramos tenido un testigo como Pepe Vázquez. Desgraciadamente a Pepe Vázquez, en aquella época contaba con 91 años, lo obligaron a punta de pistola a enterrar a estas personas, con lo cual sabía perfectamente en qué situación estaban las fosas, la localización exacta. Esta primera intervención del año 2004 la realiza de oficio la Junta de Andalucía y para ello envía pues a dos arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura. Ese año se recuperan dos fosas con un total de 13 cuerpos. En la siguiente campaña, en 2005, también en el cementerio del Bosque, se recuperan tres fosas más con un total de 9 cuerpos. Por tanto, en ambas campañas, el número total de cuerpos recuperados es de 22. Estos cuerpos pues recibieron digna sepultura en sus localidades natales. Vuelvo a insistir, contábamos con el testimonio directo de Pepe Vázquez, que sabía la localización y sabía de qué zona era cada fosa. La siguiente intervención se llevará a cabo en el año 2006 en el cementerio de Cádiz, cementerio que por aquella fecha ya estaba clausurado, y se interviene sobre una de las estructuras de suelo, una de las tumbas de suelo, buscándose el cuerpo de Juan Traba, el último asesinado mediante consejo de guerra en nuestra provincia. Lo realiza el Foro por la Memoria de Andalucía y se recupera uno de los cuerpos, que fue posteriormente entregado a la familia y sepultado en el cementerio de Setení. Era natural. En el año 2008 se lleva también a cabo, dentro del cementerio de Cádiz, una serie de intervenciones favorecidas por la empresa del cementerio mancomunado de la Bahía de Cádiz, Cemabasa, y con el acuerdo con el Colegio de Arqueólogos de Cádiz. Ahí se realizan hasta tres intervenciones, recuperándose tres cuerpos de víctimas de la represión, también mediante consejo de guerra. Este mismo verano, el verano de 2008, se interviene en Grazalema, en la conocida como Fosas de las Mujeres. Esta fosa estaba ya catalogada durante la realización del mapa de fosas, en el año 2006-2007. Según los testimonios, allí estarían inhumadas 15 mujeres y un adolescente. Esta también tiene la particularidad que fue el propio ayuntamiento, de manera propia, de motu propio, quien asume la intervención, le pide ayuda a Diputación y con un equipo multidisciplinar en agosto de 2008 se interviene. Se interviene recuperándose a 15 mujeres y a ese adolescente que estaban sepultados en un alfaje, una especie de horno de carbón, a mitad de camino entre Grazalemas y Ronda, en un paraje conocido como las fosas de las mujeres, la Cañada de las Mujeres y la Curva de las Mujeres, que parece ser que fue donde fueron asesinadas. Ya tendremos que dar un salto hasta el año 2011, cuando empieza el proyecto Marrufo. Ese año, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, junto con una serie de asociaciones, la Asociación Papeles de Historia o la Sección de Arqueología del Colegio de Arqueólogos, a través de la financiación obtenida con un proyecto al Ministerio de Presidencia, se realizan los primeros trabajos de localización de las fosas del Marrufo, un lugar emblemático que ya era conocido como un área de represión desde años atrás. Realizan una serie de prospecciones con detectores de metales en el área donde los familiares y los testimonios designaban que podían estar las posibles fosas. Se documenta una gran cantidad de material balístico y se realizan una serie de sondeos sobre una serie de majanos, unas estructuras de piedra, una acumulación de piedras que los familiares hablaban que se le había puesto encima de las fosas para que los animales no actuaran. Y en esta serie de sondeos, en dos de ellos, se localizan varios cuerpos. Esto llevará a que en el año 2012 se intervenga de forma integral en todas aquellas fosas que se habían localizado, aparte localizándose otra serie de fosas más. Esa intervención, que va desde julio a octubre de 2012, la asume AFRESAMA, la Asociación de Familiares y el Foro. Es financiada por primera vez por una entidad privada, por el grupo Festina, uno de los cuales era familiar de dos de las víctimas que había allí. Se cuenta con un equipo multidisciplinar y se hace un campo de voluntariado en una zona pues totalmente alejada de las poblaciones, totalmente agreste, ¿no? Se localizan 7 fosas, 5 de ellas colectivas, 2 individuales. Se recuperan 28 cuerpos, donde de los 28, 5 eran femeninos, y se toman las muestras pertinentes de ADN que se envían al laboratorio NBT de Bollullos de la Imitación, obteniéndose 13 identificaciones positivas. Ante estos resultados y el enorme espacio que había que intervenir, pues se organiza otra campaña en el año 2013, entre marzo y agosto de ese año. Se realizan también una serie de prospecciones y de sondeos. En total se abarca unas 6,2 hectáreas. Se sondean más de 10 majanos y 5 montículos, pero los resultados son negativos. Se vuelven a localizar muchas evidencias balísticas, pero no localizamos ninguna de las fosas que pudieran contener víctimas de la represión franquista. Siguiente intervención, en Alcalá del Valle, en el paraje conocido como El Bardío, se lleva a cabo una intervención por parte de la RMH a nivel estatal. Ya habían estado intentando localizar las fosas dentro del cementerio y en un paraje conocido como Hoyo Cascabel, que lo comentábamos antes. Es una fosa que suman en los años 40 y donde el equipo de René Pacheco localiza algunos restos óseos muy, muy, muy deteriorados, muy parciales. Hemos dicho, la intervención en El Bardío pues consiste en una prospección a través de medios electromagnéticos, detectores, localizándose en una serie de evidencias balísticas, y se localiza finalmente una fosa con cuatro sujetos. También en el año 2015 se lleva a cabo, en el verano de ese año, se lleva a cabo una intervención en el cementerio parroquial de Paterna de Rivera. Ya la fosa se había localizado un año antes, en el 2014. En esta intervención, que se cuenta ya con financiación de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y la colaboración de del ayuntamiento y los familiares, se localizan un total de 8 víctimas en 2 fosas que serán exhumadas a lo largo de ese 2015. Durante 3 campaña, entre los años 2014 y 2017, se lleva a cabo la intervención en el cementerio de San Roque de Puerto Real. Una intervención que hasta ahora es la mayor ejecutada en la provincia de Cádiz, recuperándose 193 cuerpos en una fosa que tenía más de 32 metros de largo por 2 metros de anchura. Intervención es un claro ejemplo de trabajo constante y bien hecho durante muchísimos años. Desde la investigación preliminar, poniendo nombre a las víctimas, realizado por la gente de la CNT de Puerto Real, y también los estudios previos preliminares a través de sondeo en el perímetro del cementerio o la utilización de georrada dentro del cementerio una vez que los testimonios indicaban que la fosa podría estar dentro del mismo. La fosa de Puerto Real se va a convertir pues, en un lugar céntrico, en un lugar estratégico de la represión en la bahía durante el denominado terror caliente. Estamos hablando del verano del 36. En 2016 se vuelve a intervenir en el cementerio de San José de Cádiz, sobre estructuras también del patio de diferentes localizaciones dentro de los patios del cementerio. Aquí se suman 7 sepulturas y se recuperan 8 cuerpos. En principio se debería haber recuperado muchos más, pero desgraciadamente la documentación que aparece fijada en los libros de cementerio que se conservan hoy en día, aunque dijeran que estaban todavía sin tocar, desgraciadamente lo que nos encontramos a intervenir fue muy diferente. En el año 2016 también comienzan los trabajos en el cementerio de San Fernando. Allí se estimaba que sobre unas 200 personas habían sido asesinadas y sepultadas en diferentes localizaciones dentro del mismo. Desde ese año se han realizado diferentes campañas, contando con diferente financiación, a veces sin ella, por parte del equipo de la asociación AMEDE, con la dirección de Jorge Cepillo. Actualmente se llevan recuperados 108 cuerpos y se continúan, como hemos dicho, las labores de exhumación dentro del cementerio de San Fernando. En 2016 también comienza la intervención en el antiguo cementerio de Benamahoma, en una pequeña localidad dependiente de Grazalema. Aquí se contaba pues con información por parte de testigos directos y también con documentación, concretamente un expediente militar que le abren al que fuera jefe de línea del puesto de la Guardia Civil allí en Benamahoma, y donde viene a las claras pues toda la represión ejercida en esta localidad. Esta misma documentación hablaba a las claras de que allí se había asesinado a más de 50 personas durante el periodo del terror caliente, durante el verano de 1936. Durante 3 campañas se pudo localizar un total de 19 fosas y recuperar 67 cuerpos, lo que da a las claras el volumen de represión que sufrió esta localidad y los pueblos cercanos. Estamos hablando que es una población que en aquella época tendría sobre unos 400 habitantes y donde se fueron acantonando las fuerzas tanto moras como de falangistas que irían a tomar Grazalema un tiempo después. Es un lugar de represión estratégico durante ese verano de 1936. En el año 2018 se lleva a cabo una intervención con resultado positivo en el cementerio de Setenir de las Bodegas. Aquí contábamos también con documentación de época franquista del año 58, cuando se le pide al alcalde de la época que determine el número de fosas, el número de cuerpos que habría en su localidad para poder ser trasladado al Valle de los Caídos. Y es ahí donde el propio alcalde franquista pues da la cifra y da las localizaciones de las fosas. Aparte, a través de diferentes consejos de guerra, sabíamos que podía haber una fosa con víctimas de estos consejos que fueron ejecutados allí en el cementerio de Setenir. Durante esa campaña pues se recupera una fosa alargada de unos 6-7 metros, muy estrecha, donde se recupera un total de 6 víctimas fruto de esa represión mediante consejos de guerra. También durante los años 2018 a 2020, inclusive en esta campaña de 2021, se ha estado interviniendo en diferentes localizaciones dentro del cementerio de San José en Cádiz. Como vemos, ha tenido múltiples intervenciones este cementerio. Concretamente se ha intervenido sobre las fosas de la represión del verano caliente del 36 y también sobre estructuras donde estarían inhumadas personas de esa represión y también de los consejos de guerra. Un trabajo que ha sido liderado por el propio Ayuntamiento de Cádiz y dirigido por el arqueólogo Pepe Gener, que han realizado un trabajo espectacular en estas campañas. Hasta ahora se han podido recuperar 43 víctimas de la represión franquista en el cementerio de Cádiz. También durante las campañas de 2019 a 2021 se está llevando a cabo una intervención en el antiguo cementerio de Jimena, situado en el castillo de la localidad, y hasta ahora se llevan recuperadas 3 fosas y un total de 18 cuerpos. Es una intervención que, al igual que San Fernando u otras que se están patrocinando por parte de la FEM y del Ministerio, se están llevando a cabo en este verano, actualmente, en el que vivimos. Estas han sido, de forma general, de forma sucinta, las intervenciones con resultado positivo. Pero en la provincia de Cádiz han llevado otras muchas intervenciones que, desgraciadamente, no han podido tener ese resultado positivo. Intervenciones en Torralaquime, en la zona de Pareoro o en la zona del Rodeo, en Arcos de la Frontera, en el cementerio, en Medina Sidonia, en el Parque del Mayeto, en Rota, o en el Parque Scout, en Jerez de la Frontera, o recientemente en el cementerio de Alcalá del Valle, con el resultado que ya os digo, resultado negativo en cuanto a la localización. Desgraciadamente han pasado muchos años, no contamos con esos testigos directos, porque la documentación es escasa en cuanto a la localización de fosas y nos tenemos que guiar casi siempre por testimonio, ya muchos de ellos secundarios, no son directos, como por ejemplo el de Pepe Vázquez en el caso del Bosque, y esto nos lleva a que muchas de estas intervenciones, desgraciadamente, 85 años después, no podamos dar con las víctimas. Por tanto, haciendo un resumen de lo visto hasta ahora, tenemos que decir que según el mapa oficial de fosas de la Junta de Andalucía, la provincia de Cádiz contaría con 116 fosas y con un mínimo de 1.569 víctimas. Es un mínimo porque la cifra, hay historiadores como Fernando Romero, que la cifra la eleva a 3.500. Falta esa labor también por hacer, hacer un censo de víctimas real en nuestra provincia. Por ejemplo, Sevilla sí lo tiene muy avanzado. Sevilla se habla, aunque el mapa habla sobre unas 9.000, el libro de García Márquez sobre la represión en Sevilla pone la cifra en torno a las 14.000 víctimas. Por tanto, en Cádiz hemos podido intervenir durante estos años, desde el año 2003 hasta ahora, en más de 50 fosas. Se han recuperado 516 víctimas y se ha podido intervenir en 18 localidades de las 45 que tiene la provincia. También hay que decir que la mayoría de estas fosas están dentro de cementerios, el 90% están dentro de cementerios, y que nos encontramos dentro de estas fosas diferentes tipos o modos de represión, ¿no? A grandes rasgos podemos distinguir pues tres modelos. Uno, las fosas donde hay víctimas con aplicación de bando de guerra, la del verano, la del terror caliente, la del verano del 36. Otras donde encontramos víctimas por aplicación de última pena, por consejo de guerra. No hay una diferencia en la forma de ejecución, realmente no vemos esa diferencia. Y después, ya en el periodo de la posguerra, fue la aplicación a través de la llamada ley de fugas. El trabajo ha sido importante en nuestra provincia, ¿no?, siendo la pionera en el inicio de este tipo de intervenciones, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Además, ¿qué se espera para el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de las administraciones públicas? ¿Cuándo será esto una cuestión de Estado? ¿Cuándo la exhumación y la recuperación de las víctimas y la reparación de las mismas será una cuestión de Estado? Hay que tener muy claro que estamos trabajando en derechos humanos. No es solo una cuestión política. Hay que tener también en cuenta el papel central, fundamental de la familia y de las asociaciones. Otro de las piezas clave será la creación del banco de ADN a nivel estatal. Bancos regionales o bancos provinciales no tienen cabida realmente. Tiene que funcionar a nivel estatal. Se tiene que actualizar el mapa de fosas. Con cada intervención que se hace, se aportan nuevos datos. Se tiene que realizar un censo de víctimas oficial y la legislación debe reconocer a estas víctimas. Por tanto, como veis, queda todavía un trabajo ingente. La futura ley, que está a punto de caer a nivel estatal, rellenará algunas lagunas, pero ya hay sectores críticos con ella. Así que esta es la visión general de las intervenciones en la provincia de Cádiz.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.